Bienvenidos, este es el podcast de la innovación y yo soy Edgar Guillermo Solano. Bueno, pues este es un podcast bastante particular, bastante especial porque es una segunda parte. Este es un tema que empezó en el episodio 28, el episodio de la semana pasada, donde comenzamos a hablar de lluvias de ideas, de tormentas de ideas, de brainstorming. Sí, este es un tema suficientemente extenso como para que tengamos dos entregas. Por eso esta es la segunda parte. Así que no tiene que haber escuchado la anterior, pero se la recomiendo muchísimo. Puede escuchar esta porque son los tips específicos para hacer lluvias de ideas más productivas, pero sí es importante entender por qué se hacen las lluvias de ideas, cuál es la razón por la cual reunimos a personas a resolver un problema en vez de que lo hagan cada una por su cuenta, y también entender cuáles son las barreras que hay que superar cuando tratamos de hacer una sesión como esta. Y estas barreras son las que dan justamente el origen a estos tips o estos trucos que vamos a explicar hoy. Así que, pues, al tema de una vez, comenzamos con los tips o con los trucos para hacer lluvias de ideas realmente efectivas. Y el primero es caliente cerebros. El primero es caliente cerebros usando un juego. ¿Por qué hay que calentar cerebros? Los cerebros llegan con sus preocupaciones, con las cosas que les ocupan. Cada quien llega pensando en las reuniones que tienen en el día o está pensando en las otras obligaciones que tiene o se conecta desde donde esté con sus propias problemáticas y realmente no es que uno esté ya en tono creativo. Los cerebros llegan pues en tono ejecutivo y con otras prioridades de pronto en la cabeza. Tenemos que hacer algo para que se pongan en modo creativo, para que se pongan en modo juego. Recordemos, vamos a mencionar bastante el tema de juego en estos tips porque una de las visiones que uno puede tener alrededor de una sesión de creatividad es convertirla en un juego. Y se convierte en un juego porque los juegos tienen esa maravillosa cualidad de hacer sentir a la gente segura. Es decir, uno dentro de un juego, como lo hemos planteado dentro de varios capítulos o entregas de este podcast, los juegos generan un espacio bien particular, bien especial, algo que se llama el círculo mágico. Y allí dentro, pues nos permitimos pensar cosas distintas, proponer ideas que nosotros normalmente no propondríamos fuera de ese círculo. Así que, pues, hay que usar un juego para calentar cerebros. Los juegos de calentamiento cerebral no son juegos de rompehielos. O sea, no son juegos de vamos a introducir, nos vamos a presentar, eso no es. O sea, no ese es el objetivo, que normalmente es lo que solemos hacer. No, un juego para calentar cerebros es un juego donde yo tenga que crear algo. O sea, esa es la característica. Entonces nosotros, por ejemplo, muchas veces utilizamos una tarjeta del juego Wake Up Brain, la mostramos a todos y lo que esté allí, digamos un ramo de flores o una nave espacial, les decimos, esto está mal diseñado, por favor hagan su propio diseño. Un diseño creativo que realmente muestre esa originalidad y ese ingenio de ustedes. Y todos sacan su lápiz y comienzan a dibujar. Y luego mostramos los dibujos, la gente está feliz y ya, nos tardó 3 minutos. Pero lo que realmente pasó aquí es que la gente ya se empezó a poner en un modo de crear, de aportar, de cuestionar los diseños previos. Okay, así que el juego de calentamiento cerebral es el primer tip y es fundamental. Cuando hacen una sesión donde no han empezado calentando cerebros, yo digo, esto va a estar difícil. Segundo tip, desocupe cabezas. Eso suena raro, ¿no? Desocupar cabezas. Les cuento por qué hay que desocupar cabezas. Cuando un grupo se reúne a resolver un problema, es probable que muchos de ellos ya tengan en su cabeza una solución para ese problema. Una solución que ellos creen que es, ¿no? Y no está mal, eso está muy bien. El problema es que si nosotros limitamos la sesión de creatividad a recoger las ideas que la gente ya trae en la cabeza, pues no habremos creado nada nuevo. O sea, no habrá sido una sesión realmente de creatividad. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos es desocupar cabezas antes de empezar a generar ideas nuevas. Y eso se hace permitiéndole a la gente, pidiéndole que escriba su idea, la idea que ya trae en un papel, que la describa bien, bien, y ponemos ese papel en la pared. Al ver esto, la persona ya siente que su idea va a ser tenida en cuenta. Podemos ponerla en la pared más especial, el cuadro de honor. Y esas son las primeras ideas, ¿ok? Ya la persona ve allí, se siente tranquila y ya permite que en su cabeza salgan otras ideas, además de esa que ellos consideran la mejor. ¿Ok? Y eso es un gran avance. Desocupar cabezas, no lo olviden. La tercera es captura. Captura de ideas. Y captura de ideas de manera detallada. Es frecuentísimo que se pierdan las ideas. Que la gente en un proceso dio 6 o 7 ideas, pero solo anotó o solo recuerda la última. Y esto pues es malo. Malo porque probablemente la segunda o la tercera también tenían cosas interesantes. ¿Cómo evitamos que se pierdan? Pues pensando como facilitadores, como diseñadores de una sesión, en mecanismos, en herramientas que nos permitan capturar cualquier idea que salga. Y pues aquí les doy tres consejitos. Lo primero, no post-its. Ah, yo sé que el post-it es el símbolo número uno de las sesiones de creatividad, ¿no? Pero el problema con los post-its es que son muy pequeños normalmente. Así que el post-it clásico, el post-it tradicional, invita a la gente a escribir 2 o 3 o 4 palabras nomás. Y ya con eso creen que describen la idea. Si usamos tarjetas de otro estilo o mecanismos que nos permitan poner más palabras, la gente va a poder hacer un dibujo, va a poder expresar la idea con más detalle. O va a poder escribir más grande. Y al escribir más grande, luego cuando hagamos sesiones donde la gente tenga que leer las ideas, pues puede hacerlo más cómodamente. Ah, era broma, pueden usar post-its. Pero mantengamos en la cabeza la idea de que ojalá puedan escribir muchas palabras y más grandes. Ahí es donde de pronto tal vez tengamos que pensar en post-its más grandes. Lo segundo, no siempre la gente es buena anotando las ideas. Así que en muchas sesiones es bueno tener a un anotador, alguien profesional, alguien muy bueno escribiendo todo lo que la gente dijo. Porque la gente cuando explica la idea, la explica con un montón de detalles. Pero luego cuando la escribe en un papelito, escribe 2 o 3 cosas. ¿Dónde se quedó toda esa riqueza de la idea? Pues se quedó perdida. ¿Okay? Un buen anotador puede recapitular y tomar todo esto. ¿Okay? Y finalmente, pues la captura puede ser multiestilo. Podemos capturar en formato de dibujo, en formato de texto, en grabación, en audio, en video. Entonces, preveamos todo esto. Así que la captura es fundamental para que tengamos todas las ideas y no se nos pierdan. Y podamos trabajarlas después también. Cuarto tip, la ganadora. Eso es fatal. Cuando en una sesión nosotros pasamos a, recuerden que brainstorming, como lo definía el señor Osborne, pues tenía al final una sesión donde uno ahí sí analizaba y discutía las ideas, ¿no? Y al final se busca escoger la idea ganadora. El problema con esto es que las sesiones, cuando necesitamos llegar a un consenso, terminan con algo que es terrible, que es la tendencia a la media. La tendencia a la media es para darle gusto a todos. Entonces nos vamos por las ideas que son menos radicales, ¿no? O a las que son muy radicales les quitamos aquellas cosas que molestan. Con lo cual, la idea ganadora suele ser bastante simple, bastante insulsa. Así que no escojamos una idea ganadora o, mejor aún, tengamos varias categorías de idea ganadora. La idea ganadora que nos gustó a todos, la idea más loca, la idea más original, la idea con mayor potencial. Si tenemos 3 o 4 categorías, probablemente vamos a tener buenas ideas allí que no necesariamente son estándar o promedio. ¿Okay? Quinto tip. Las preguntas emocionantes. Cuando nosotros le explicamos el objetivo de la reunión, les pedimos ideas. Y eso es una pregunta. La pregunta de trabajo es cómo podremos nosotros solucionar este problema que tenemos. ¿Okay? Pues esa pregunta planteada así es muy aburrida y muy intimidante. Y trae a la cabeza de las personas paradigmas que ya tienen. ¿Okay? Así, ¿cómo evitamos esto? Entonces, hay que reescribir la pregunta de trabajo. Ni siquiera es una pregunta de trabajo, es una pregunta de juego. Y la llamamos preguntas emocionantes. Entonces, 3 pequeños consejos. Primero, cuando usted pida ideas, no pida ideas buenas, pida ideas nuevas. Eso hace una diferencia fundamental. En vez de decir, ok, bueno, necesitamos buenas ideas, recuerden, las ideas buenas son aquellas que son implementables, ejecutables, viables, mal, muy mal. Si le estamos diciendo a esto, esta instrucción, le estamos diciendo a la gente, oye, no, quietos, evalúa la idea antes de decirla, porque recuerda que te dije que tenía que ser buena. Ok, entonces eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta emocionante pone el desafío como en un tono de juego. O sea, es algo que parece casi imposible. Una cosa, esto que me estás pidiendo, no sé si lo podamos lograr, pero aquí con el equipo vamos a buscar. Entonces, esto me pone en modo creativo jugando. Y tercero, Pues las preguntas emocionantes van por partes. La pregunta emocionante normalmente busca resolver solamente una parte del problema. Van a ver que cuando se hace así es mucho más fácil encontrar preguntas que realmente emocionen. Bien, el siguiente elemento tiene que ver con el escenario de juego. El escenario de juego. O sea, vamos a montar un juego. Ya les dije, vamos a montar un juego. Y este juego pues tiene todas las características de lo que hemos hablado de juegos ya. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características? Pues son poner elementos como un enemigo externo, utilizar roles, meter temas de competencia por equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que hemos hablado acá, elementos de realimentación, de progreso. Entonces, cuando ponemos las ideas en la pared todas y vamos llenando la pared, ese es un mecanismo de realimentación donde vamos avanzando. Un sentido de logro, al final, una celebración. Todos estos generan un escenario de juego, ¿no? Revisen los podcasts anteriores cuando hemos hablado tanto de cómo motivar a las personas con estas mecánicas de juego. ¿Ok? Siguiente tip, el número 7 ya. Este es herramientas de divergencia. Las herramientas de divergencia es lo que llamamos objetos mágicos, ¿no? Y son herramientas que nos ayudan a eso que hablábamos en la entrega anterior de inspirar, o sea, lograr que el cerebro, con el conocimiento que tiene, logre generar nuevas interconexiones entre ese conocimiento, ¿ok? Utilizamos diferentes trucos. Nosotros en particular usamos siempre el juego Wake Up Brain, donde hay herramientas como, por ejemplo, el Consejo de Sabios. Entonces uno saca un sabio, que es un tipo raro allí, y ¿cómo solucionaría el problema de esta persona? Pues me obliga a pensar de una manera distinta, ¿ok? Fundamental. El 8 es, piensa en la sesión creativa como una sesión extendida. O sea, la sesión no va de 8 a 10, que fue que la citamos. Empieza 10 días antes y tarda 8 días después. ¿Por qué? Porque en la previa a la sesión podemos ayudarles a recolectar conocimiento. Podemos pedirles que averigüen más sobre el problema. Nosotros usamos un juego que se llama Los Roles del Espía, donde repartimos, a cada quien le damos una misión. Le decimos, tú tienes que experimentar en el problema tú mismo. Tú ves y revisa qué soluciones actuales existen. Tú haz una observación sin involucrarte. Tú recolecta datos duros. Tú busca fuentes externas raras. Tú haz entrevistas. Y la gente llega con eso, con una cantidad de información que enriquece el problema. Bien, y las dos últimas son, el 9 es, haga una sesión para diversos estilos. O sea, la gente va a poder hablar, dibujar, escribir. ¿Y por qué es muy importante que la gente pueda a veces escribir? Porque cuando yo escribo solito y nadie me influencia. O sea, no estoy pendiente del que habla más fuerte, del que habla más duro. Todos escriben allí, todos escriben. Ahora, a veces me siento mejor dibujando. Pues anda, eso. Y también en el estilo de relacionamiento, en ciertos momentos ideo solo, en ciertos momentos en dupla y en ciertos momentos en grupos. Y finalmente, este es un truco barato que funciona muy bien, active los cerebros. ¿Y con qué? Con chocolates. Denles chocolates. El cerebro funciona muy bien con chocolates. Haga que se muevan. Cuando la gente se mueve, se para de la silla, tiene que dibujar en la pared, en el tablero, en el piso, pues todos esos movimientos traen una reactivación del cerebro que hace que funcione muy bien. Estos son 10 tips que nosotros aplicamos con mi equipo y que he probado que funcionan muy bien. Aplíquenlos, vuélvanlos a revisar, hagan sus propias versiones. Pero la idea es tener maravillosas, maravillosas, maravillosas sesiones de ideación. Este culmina el tema de las lluvias de ideas que comenzamos en el anterior episodio. Bueno, pues este era el tema de hoy. Lluvias de ideas, tormentas de ideas. Muchísimas gracias. Los espero también por mi blog jugarparainnovar.com. Chao.